Señoras y señores, me alegro, buenos días. 8 de la mañana, 7 en Canarias. Ya nos vamos metiendo en el camino de la primera decena de los días del mes de abril, ¿eh? Vuelven lluvias, hacen falta lluvias, porque a pesar de todo lo que llovió, hay una superficie del campo que necesita ser regada. Los acuíferos están maravillosamente bien, pero por arriba hace falta agüita. Y el mundo, bueno, sigue, la mirada la tenemos puesta en Irán, como saben ustedes, porque el intento de acuerdo, el alto el fuego que ahora mismo hay declarado y que ha creado, bueno, pues un buen ambiente en los mercados, digámoslo así, es real, pero es frágil. La propuesta iraní de 10 puntos es una declaración de victoria, como le decía a las 7, no aceptar una derrota. Hay puntos que son, desde luego, 5, absolutamente incompatibles con lo que pretende, por ejemplo, la administración Trump. Hay un punto 2, el punto número 2, que dice que Irán seguirá enriqueciendo uranio, lo cual, esto es una cesión en toda regla, si se cumpliera, porque se ha hecho lo que se ha hecho para evitar eso. En la intención de poner un peaje en el estrecho de Hormuz por parte de Irán, va en contra del derecho internacional del mar. Y luego, Israel dice que el acuerdo no incluye el Líbano. Y los iraníes dicen que tiene que incluir el Líbano. Es que en el Líbano están las milicias de Hezbollah, que son terroristas alimentados por Irán. O sea, ya le digo, fragilidad, mucha fragilidad, incierto final de la guerra. Quedan algunas consecuencias profundas. También la quiebra de la confianza entre Estados Unidos y los aliados europeos. Ayer hubo reunión de Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, con el presidente de Estados Unidos. Y hay una línea de opinión cada vez más consolidada a favor en Washington, ¿eh?, de que Estados Unidos abandone la alianza. Bueno, ya me explicarán ustedes. Pero aquí, en las cosas domésticas, ¿en qué andamos? Ayer fue el segundo día del juicio contra José Luis Ábalos, el caso Ábalos, el caso Coldo, en el Supremo. Ya saben ustedes que el primer día declaró Jessica, odontóloga y no sé si madre también, pero odontóloga colegiada, que desde luego me imagino que para la foto del colegio de médicos no se pondría la mascarilla, la peluca, las gafas, el pañuelo alrededor del cuello. Ayer no. Ayer estuvo otra amiga del ministro, enchufada también en las cosas públicas, que es Claudia Montes, cuya actitud fue completamente opuesta a la que mostraba Jessica. Ni peluca, ni gafas, ni mascarilla, ni nada. Pecho descubierto, largas mechas rubias y una minifalda que ya no se estila. Es decir, y su testimonio, digamos que fue casi irrelevante. Es una opinión personal, pero lo más destacado ayer del juicio, a mí me da la sensación, fue la colección de directivos de empresas públicas. Colección de directivos de empresas públicas que colaboraron en el enchufismo de estas señoritas. Y las presiones que sufrieron por parte de sus jefes políticos para mantener esa situación. Todos estos golfos no son tan golfos como las enchufadas. Eran los encargados de velar por nuestros intereses y no lo hicieron. No lo hicieron. Yo entiendo que cuando llama un ministro, pues se cierran muchos esfínteres. Pero, hombre, usted, el dinero que está manejando es el mío, no el del ministro. Y está manejando estructuras del Estado al que pertenecemos, el ministro simplemente es un encargado. Conocían las irregularidades, las permitieron, las ampararon. Solamente hubo uno, el que le hizo un expediente a Jessica por faltar al trabajo. Y acabó siendo él el expedientado. Hoy va a testificar Carmen Pano, que es la mujer que aseguró haber llevado dinero en metálico a Ferraz como pago de una comisión por licencia de hidrocarburos. Bueno, veremos eso exactamente qué recorrido tiene. Y hay novedades en casos de corrupción muy interesantes. Ayer, por ejemplo, Fernando Samper dimitió como presidente de Forestalia y ha dejado a su hijo, Ricardo. Samper está siendo investigado por una trama de corrupción con las licencias de parques eólicos. Y este asunto tiene de lleno implicado al Ministerio de Transición Ecológica, que vino favoreciendo sistemáticamente los proyectos presentados por esa compañía, que además, ahí tenemos los contactos con la trama navarra de Santos Cerdán. Y también hay expectación por la anunciada presencia ante la Comisión del Senado de Julio Martínez Martínez, el presunto testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero en el rescate de Plus Ultra. Martínez ya fue citado hace días y alegó, pues eso, motivos de salud, no puedo, estoy malito, y no compareció. Pues ahora parece que lo va a hacer. Como saben, los responsables de Plus Ultra están siendo investigados por presuntamente haber dedicado el dinero obtenido por el rescate al blanqueo de capitales. O sea, estos, entre los acreedores que cobraron de Plus Ultra gracias al rescate, figura Análisis Relevante, la empresa de Julio Martínez, que a su vez pagaba a Rodríguez Zapatero y a sus hijas. Y hoy cuenta eldebate.com que la policía tiene monitorizada una reunión de Zapatero con su presunto testaferro, que acredita que intervino en el rescate de Plus Ultra. Luego se lo preguntaremos a Vieto Rubio. Pero además de todo esto, hay dos ejemplos de escándalos de gestión, de torpezas, de ineficiencias, de gravísimos resultados. No he oído ninguna asunción de responsabilidad. Ayer se conoció el informe de la Guardia Civil sobre el accidente en el que perdieron la vida 46 personas en Adamuz. Y el informe destaca varias negligencias en la gestión de la empresa pública Adif. La soldadura del rail que se rompió, provocando el descarrilamiento y la tragedia, estaba mal hecha. El operario sin la cualificación necesaria tampoco fue revisada según los protocolos de seguridad. El informe señala las deficiencias en el sistema de alerta, porque al parecer la vía se rompió 22 horas antes del siniestro y ello provocó una caída de tensión, pero no se disparó la alarma. En esas 22 horas pasaron muchos trenes por esa vía. Le pasó al que le pasó, pero le pudo haber pasado al anterior, o al anterior del anterior, o tal vez al posterior. Y lo que se refiere al apagón de hace un año, ayer se conocieron nuevas grabaciones del sistema que demuestran que los problemas y las oscilaciones en el sistema eléctrico se venían produciendo semanas antes del apagón. Y también se demuestra que la causa son los desequilibrios que provoca la energía solar. En una conversación del 31 de enero, un técnico de Endesa advierte que Ascó, la central nuclear, ha estado a punto de desconectarse por las fluctuaciones. Y desde Red Eléctrica Redella, el interlocutor reconoce la gravedad de lo que ha pasado y dice, bueno, esto se debe a la falta de inercia de la energía solar. El 7 de abril, en otra conversación, se advierte del riesgo para el sistema si sigue adelante el cierre de las nucleares. Y el mismo día del apagón, en otra conversación, se insiste en los bandazos que provocan la energía, en el sistema, la energía solar. Y vamos a un cero muy gordo. Y tan gordo, no fuimos a negro. Y por lo que se ve, jamás hubo un apagón más anunciado que ese. Nadie ha dimitido por esas negligencias, ¿no? Solamente esta señora, la corredora, se enfada mucho porque conozcamos estas grabaciones. Es una soberbia de mucho cuidado, además de una secretaria, como todo lo que ha rodeado a Teresa Rivera y a esa cuadra, eso es para echar a correr. Sánchez llegó a decir muy campanudo que la culpa había sido de las nucleares. Y ya ven ustedes cómo no es así. También es mentira. Ahora estamos ya conociendo las noticias del día que nos cuenta Pilar Cisneros.
Herrera en COPE.
Buenos días. Los hermanos Escribano y la SEPI habrían retomado las negociaciones para la fusión entre Indra y la empresa familiar. El proceso quedó congelado porque, según la sociedad pública, se generaba un conflicto de intereses, ya que hasta hace una semana Ángel Escribano era presidente de la tecnológica. Esta tarde Irene Montero y Gabriel Rufián van a protagonizar un acto en Barcelona donde debatirán sobre el futuro de la izquierda en España. Es una cita que llega tras semanas de rumores sobre una posible alianza electoral de cara a las próximas elecciones generales y después de la entrada de Podemos en la coalición por Andalucía. Los cuatro astronautas de la misión Artemis empiezan a preparar ya la cabina para el amerizaje y a estudiar los procesos de entrada a la atmósfera terrestre. Está previsto que vuelvan a la Tierra en el décimo día de viaje, será este viernes, en realidad a las 2:07 de la madrugada del sábado, hora española. Y Ucrania aplaude el alto el fuego en Irán y pide firmeza para forzar a Rusia a detener su invasión. Por su parte, el Kremlin confía en que la tregua en Oriente Próximo acelere que se reanuden las negociaciones a tres con representantes estadounidenses y ucranianos.
Lo de la reunión de Rufiani y Montero es estos dos jetas andan enredando por todas partes para ver cómo pueden seguir en el machito, cobrando estupendos sueldos públicos. Son como dos viejas glorias de Hollywood, ¿no? Son dos vividores de la política. Han llevado un tren de vida que jamás hubieran imaginado. Y ahora, con la caída en picado de la izquierda, pues uno se va de vuelta una al Cajero y el otro a Santa Coloma. Realmente esta campaña de Rufián como líder nacional lo que realmente parece es la nueva Operación Roca, ¿eh? Luego, si quieren, a los más jóvenes le contamos lo que era la Operación Roca, que tenía su cosa. Bueno, el partidazo. El Atlético da primero. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Golpe importantísimo del Atlético de Madrid al Barça en la Champions. Ganó 0-2 en el Camp Nou. Primera derrota después de las obras en el Camp Nou para el Barça, con goles de Julián Álvarez y de Sorloth. La vuelta el próximo martes. Partido marcado por la expulsión de Cubarsí y por un penalti tonto que reclama el Barça en el área del Atlético de Madrid después de que Pubil tocara con la mano antes de sacar de portería. El caso es que el Barça lo tiene complicado y que la semana que viene tendrá que protagonizar una proeza, teniendo en cuenta que en casa el Atlético de Madrid es un equipo muy potente. Vaya semana para el equipo rojiblanco, la que viene. Recordemos, el martes contra el Barça y luego, el sábado, la final de Copa frente a la Real Sociedad en Sevilla. Semana que puede coronar prácticamente la temporada rojiblanca.
Bueno, y el Betis, que ha empatado en Braga. No lo dejen ustedes ahí, cuidado. Camino directo a la final de la... ¿cómo se llama la Copa esta? La
Europa League.
Europa League. Con Repsol, la previsión del tiempo.
Pues hoy las lluvias estarán centradas en el suroeste peninsular. Además, hay aviso amarillo por tormentas en la cordillera cantábrica y por viento en Almería y en todo el archipiélago canario, donde las rachas pueden superar los 70 kilómetros por hora. Eso sí, es un jueves de subida generalizada de las temperaturas.
En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Además, extendemos la promoción hasta el 3 de mayo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
Estar informado.
El Betia y Caser.
Caser y el Betia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Ocasión Plus.
Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
Cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, pechuga de pollo entera origen España en formato ahorro, 6,30€ el kilo. En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Ojo con la casa que tienen.
¿Entramos?
Ojo, con la alarma que tienen.
Pues no entramos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Nuevo Mazda CX-5, con más de 2.000 litros de capacidad de carga. Nuevo Mazda CX-5. Volvemos a imaginar tu mundo.
Hola, Ana Grau, buenos días, buenos días, buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días a Ángela Martial, ¿y qué tal?
Buenos ¿Qué días. Tal? Buenos días, Carlos.
Y Eito Rubido, director de Llaman.
Buenos
¿Qué
días,
tal?
Buenos días.
Bueno, Gorgui, tarea.
Bueno, con permiso de la cumbre global entre Gabriel Rufián y René Montero, tenemos que mirar a Hormuz y a esa frágil tregua entre Estados Unidos e Irán. Claro, Israel sigue bombardeando Líbano y eso complica las cosas. Los ayatolás cierran al estrecho. Bueno, dicen que se puede navegar si siguen su mapa de minas. Cualquiera se fía. Esto va a durar porque los mercados están celebrando el alto el fuego, pero ¿cómo llegan las partes a la mesa de negociación clave mañana en Pakistán? Pues no sabemos. Me ha gustado esa crónica tan sincera del diario El País, que recoge testimonios de Moncloa de desánimo, ¿eh? Porque dicen que no se ven capaces de poner sobre la mesa de la conversación pública cosas positivas porque toda la atención se va al juicio de Ábalos. Porque esperaba que la gente hablara de la colección de Quijotes, ¿eh? De nuestro presidente TikToker. ¿Cuánto daño le puede hacer, por ejemplo, a María Jesús Montero, ya que estamos aquí hoy en Málaga, en Andalucía, el recordatorio de las andanzas de los chicos del Peugeot, que conducía quien lo conducía?
Pues bueno, es un buen catálogo para comentar qué es lo que más le gusta a Ángela Martial ahí.
Bueno, el juicio que lo estoy siguiendo todos los días, Carlos, porque refleja el descontrol que hubo dentro de la administración, la desvergüenza con la que se utilizaron fondos públicos que son de todos y luego la picaresca española, es decir, cómo las amigas de Ábalos han claramente manifestado que ellas mandaban el currículo al ministro y que inmediatamente luego su asesor Coldo García las llamaba y ya tenían un trabajo, como Jessica dijo que ella ni fue a trabajar, como la testigo de ayer, Claudia Montes, dijo que ella sí trabajó, pero que entre el trabajo estaba ir a la biblioteca de Oviedo a recoger libros para leer sobre trenes. Eso es lo que hizo en la filial de Renfe, en la que todos le pagamos, primero como supervisora y luego como encargada. Con lo cual, yo creo que es un relato demoledor de la concepción del poder que ha tenido el PSOE una vez que ha llegado al gobierno.
¿Eso cree Vieito?
Sí, la verdad es que el espectáculo que están dando, pues entiendo perfectamente que en la Moncloa crean que es muy difícil de neutralizar. Es muy lamentable, ¿no?, cómo se ha utilizado el poder para asuntos tan, tan íntimos como son las relaciones personales entre una mujer y un hombre, ¿no?
Y Ana Grau, de 5 segundos.
Bueno, que esto parece la película esta donde tú, Carlos, hiciste un cameo, Torrente, que es que realmente antes hablabas de Rufián y de Montero, ahora estamos hablando de esto. O sea, hay gente que le toma el gusto utilizar el dinero público como si fuera propio y eso hay que acabarlo ya y no hay que normalizarlo ni verlo como inevitable.
Bueno, nos vamos a ir a Huelva.
Sí. El próximo martes, 14 de abril, Herrera en COPE se traslada al Muelle de las Carabelas en Huelva para vivir en directo la Feria del Turismo de la provincia. De la mano de la Diputación, Huelva muestra todo lo que la hace única y que no pudo contar en Fitur por el accidente de Aldamuz. Recuerda, el martes 14 de abril, Herrera en COPE en la Feria del Turismo de Huelva.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Si buscas entender lo que ocurre, Mediodía COPE es tu sitio.
Y subiendo impuestos está desde el año 2021, asfixiando a los ciudadanos que cada día tienen menos capacidad de compra y menos capacidad de ahorro.
De lunes a viernes desde la 1, con Pilar García de la Granja.
Seguro que te ha pasado que llegas a un lugar y piensas, me quedo. O que conoces a alguien y dices, ¿dónde has estado toda mi vida? Hay instantes en los que dejas de buscar porque estás justo donde quieres estar. Como cuando subes al Audi A3 Sportback y te fijas en el acabado Blackline o en sus faros Matrix LED y de repente todo encaja. Red de concesionarios oficiales Audi.
Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. 6 burgers meat mixtas por 3,59. Ahorras un 16%. Y con Lidl Plus, queso mezcla viejo tostado por 3,59. 3,29. Ahorras un 20%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Oscar Wilde dijo: sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero, 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Hay baños y baños. Los de Roca tienen duchas que maximizan el espacio con platos antideslizantes para una mayor seguridad. Roca, el baño. Aprovecha la oferta de este mes en platos de ducha y mamparas.
La salida de emergencia la abre Mar Vidal. ¿Qué tal, Mar? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
Oye, la compra y alquiler de vivienda marcan máximos históricos simultáneos.
Mira, pues así es. Y el asunto es tan grave que para adquirir una vivienda con un salario medio en este país se precisan 16 años de sueldo íntegro y sin gastar en nada más. El doble que en 2007, cuando teníamos una burbuja inmobiliaria en ciernes. Y hay un tema del que poco se habla con respecto al problema de la vivienda, que es el coste de oportunidad. Porque, mira, cuando una familia joven compromete su ahorro acumulado durante años en la entrada de una hipoteca, pues no solo firma un préstamo. En realidad lo que está haciendo es renunciar al capital que tiene para un negocio, para formación, para una inversión financiera. Pero lo que distingue este momento histórico de ciclos anteriores es que esa renuncia, de la que te comento, ya no tiene ninguna salida lateral. En otros tiempos, quien no podía comprar, pues alquilaba, liberaba capital y mantenía movilidad económica. Pero resulta que hoy el alquiler consume una proporción de la renta tan grande que hace imposible acumular.
Bueno, claro, es una trampa. Comprar exige un sacrificio de capital que poca gente tiene y alquilar impide generar ese capital.
Una trampa, exacto. Y el resultado es una transferencia silenciosa e intergeneracional de riqueza. Porque el problema real no es que los pisos sean caros, es que los salarios son bajos, Carlos. Y lo son porque el modelo económico español se cimenta en sectores todavía de baja productividad. Y por eso las cifras de crecimiento no casan con el drama de la vivienda. Porque los datos de empleo oficiales no computan la realidad que tenemos. Los contratos parciales, los empleos estacionales y los fijos discontinuos inflan los registros sin traducirse luego en capacidad adquisitiva real. Es decir, trabajan mucho más, pero repartimos mucho menos. Y eso es, en realidad, insolvencia social. Y a menos solvencia, menos demanda. A menos demanda, menos inversión. Y a menos inversión, menos tejido productivo capaz de pagar mejores salarios. En economía esto se le llama poverty trap. Es como un ciclo vicioso. Y de ahí que la solución no solo pasa por construir más vivienda, que también, pero pasa por algo mucho más complejo y que en política en España esto es muy complicado, que es que tengan más luces largas, porque si no, así nos vemos, Carlos. Claro.
Hasta mañana, querido Marc.
Hasta mañana, Carlos.
Ahora hablamos de Peugeot.
Hay números, Herrera, que pasan desapercibidos y otros que marcan la diferencia, como el 8, que en Peugeot significa tranquilidad elevada al infinito, porque con Peugeot Care tienes hasta 8 años de garantía o 160.000 kilómetros en toda la gama de turismos. 8 años para conducir con confianza, para mirar al futuro y para disfrutar del camino que hagamos. Porque cuando eliges Peugeot Care, eliges confianza a largo plazo. Así que, oye, estrena tu Peugeot y haz del 8 tu compañero de viaje. Y lo puedes consultar todo en peugeot.es.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Pata Negra es la única marca de vinos con 8 denominaciones de origen. Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas y Cava. El vino de un país, Pata Negra. Brindemos con el vino que nos une, Pata Negra.
Ahora COPE Local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La Comunidad de Madrid facilita el acceso a una vivienda pública flexibilizando las condiciones del programa Mi Primera Vivienda. Se amplía la edad para acceder y se facilita a las familias con menores a su cargo. Miguel Ángel García es el portavoz del Gobierno regional.
Ampliar la edad hasta los 50 años, por tanto, las personas que quieran acceder a una vivienda y no dispongan de esos ahorros previos podrán acceder a esos avales concedidos por la Comunidad de Madrid.
Tendrán preferencia los que lleven al menos 5 años empadronados en la región, pero también podrán acceder aquellos que, sin estar empadronados, lleven al menos 2 años trabajando en Madrid. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE, es jueves 9 de abril, 9 grados marcan los termómetros hasta ahora en la Puerta de Alcalá y el cielo está despejado. Enseguida te amplío la previsión del tiempo, pero a las 8 y 25 vamos a ver cómo está el tráfico.
¿Has perdido pelo y pospones la decisión? Ahora es el momento de hacerte tu trasplante capilar. En Hisparia, contamos con la tecnología más avanzada y equipo médico especializado. Trasplante capilar con precisión y seguridad gracias a BodHair Ultra Plus. Resultados naturales y duraderos. Este mes, 30% de descuento en Hisparia.
Hisparia, líder en trasplantes y salud capilar, te ofrece la información del tráfico.
Carreteras de la región, Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora, precaución por un vehículo averiado que complica la M40 en Monte Carmelo, dirección A1, pero está generando retenciones hasta Pozuelo de Alarcón, así que mucha precaución en esta M40. Se complican ya las entradas en la A1 en Las Tablas, la A2 en Canillejas, la A3 en Vicálvaro, A4 en Pinto y en Butarque, la A42 en Getafe, la A5 en Campamento y la A6 a su paso por Majadahonda y Aravaca.
Calles de la capital, Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Belén. Bueno, aquí seguimos sobre todo destacando el este de la M30, muy retenida de sur a norte, de Méndez Álvaro al nudo de Manoteras. Ha llegado un momento en el que hablamos de hora punta en todas las entradas. También en el centro, en Avenida de Menéndez Pelayo, desde la Plaza de Mariano de Cavia, dirección Príncipe de Vergara. A esta hora también en Doctor Esquerdo, Francisco Silvela, las inmediaciones de la Plaza del Emperador Carlos V. Y aquí también incluimos el Paseo del Prado y Recoletos, dirección Paseo de la Castellana.
Y en cercanías hay retrasos por averías en las líneas C3 y C5. Son las 8 y 26.
Cuando subes a un Lexus NX, descubres un silencio que te envuelve, una calidad que se percibe en cada detalle y la tecnología que transforma cada trayecto en una experiencia única. Lexus NX híbrido enchufable. La experiencia empieza antes de llegar a tu destino. Descúbrelo en Lexus Madrid Norte, Avenida de Burgos 114. Lexus Madrid te ofrece la información del tiempo.
Cielo más bien despejado y temperaturas veraniegas con 27 grados de máxima en el centro.
Europa lo ha dejado claro. El nuevo CLA es el coche del año 2026 y ha logrado la máxima puntuación en seguridad por Euro NCAP 2025. Disponible en versión eléctrica o híbrida. Ven a tu concesionario Mercedes-Benz y descubre qué se siente al conducir el vehículo del que todos hablan.
Star Madrid, concesionario Mercedes-Benz, calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105.
Y menuda sorpresa la de la policía cuando acudió a un accidente con un coche volcado en la M40 a la altura de Alcorcón. En el interior viajaban varias personas que resultaron heridas, una de ellas de gravedad. Lo sorprendente llegó cuando los agentes encontraron en el coche bombones del gas de la risa, un ariete, un pico para realizar butrones y hasta un fajo de billetes. La policía investiga las circunstancias del accidente y trata de localizar al conductor, que se dio a la fuga.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
No solo de cachopo vive el hombre. En el restaurante Oviedo tenemos el mejor cachopo de lomo de buey, pero también desayunos increíbles, menú del día, menús para celebraciones y reuniones, partidos de fútbol en pantalla gigante y mucho más. Restaurante Oviedo, en el Paseo de Yeserías 45. Reservas en restauranteoviedo.com y en el 91 474 73 80.
En Grupo F Tomé somos líderes en venta de flotas de vehículos. Te ofrecemos las mejores marcas Audi, Volkswagen, Skoda y Volkswagen comerciales. Tanto si eres pyme como gran empresa, tu movilidad está en nuestras manos expertas. Disfruta de renting flexible y soluciones a medida. Solicita tu estudio gratuito llamando al 91-747-8200 o en ftome.com.
Con 11 grados a estas horas en el centro, escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La clave de Ángel Expósito es la nueva subida de 135 euros al mes a 1.200.000 autónomos, coincidiendo, ya ve usted, con otra jornada del juicio a Ábalos. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. En estas, que llegamos a la tercera jornada del juicio a José Luis Ábalos y su banda, tras el gatito, la sobrinita, la otra sobrina, los sobres, los enchufes, la pinta del propio Ábalos, te recuerdo para mí la noticia del día. El gobierno sube un 42% la base mínima de cotización para los autónomos societarios. Tendremos que pagar 135 euros más al mes desde enero. Más de medio millón de afectados que deberán pagar 1.620 euros más al año. Recuerdo que al margen de este nuevo palo para los autónomos, este mes toca pagar el IVA del primer trimestre, que no se te ocurra pasarte un solo día, que ya ha empezado la campaña de la declaración de la renta, el IRPF de 2025, y que mientras Ábalos y su banda intentando dar penita por fumarse, comerse y beberse lo que no está escrito. Tú y yo pagando, y más que vamos a pagar como autónomos. Y José, forrándose con tu dinero y el mío a las sobrinitas. Nos escuchamos, Tron.
Hasta la tarde. Bueno, Ángela Marcial, Ivy Eto Rubido y Ana Grau en esta mañana, en la que hemos comenzado hablando de la nueva sesión del juicio del caso Ábalos, caso Koldo, que es el primero de una serie, como saben ustedes, en el que ayer de nuevo compareció otra de las personas que fueron colocadas en empresas públicas ante la aquiescencia de todos los directivos de esas empresas, excepto uno, que fue el que levantó un expediente a una de estas muchachas y fue expedientado él, por haberse atrevido a expedientar a una amiguita del ministro. Nada menos. Bueno, esto que le... Y hoy esperaremos a Carmen Pano a ver qué cuenta. ¿Esto que le incita a Ana Grau?
Bueno, hombre, un poco lo que hablábamos antes. A ver, aquí se mezclan lo ilegal, lo inmoral, lo poco ético, pero por ejemplo, este valiente que se atrevió pues a hacer valer una mínima decencia, pues ya se ve lo que le pasó. Es que yo creo que en este país ha habido demasiada tolerancia con estas conductas, demasiada, bueno, tal, no sé qué, y yo creo que esto hay que cortarlo de cuajo. A ver, no nos vamos a volver luteranos de un día para otro, o sea, no nos engañemos, pero creo que ya está bien, y que exactamente ahora el Tron comentaba la clave, cuando en épocas de bonanza la gente es más indulgente con estas prácticas, y hasta a veces han suscitado un malentendido sentimiento de envidia. Pero cuando la gente no puede pagar un alquiler, no se puede comprar un piso, los autónomos nos crujen, pues hombre, no sé qué más hace falta pues para que un saludable espíritu de virtud sacuda pues la visión que tenemos de la cosa pública. Yo me niego a admitir que estas cosas son inevitables y me niego a considerarlas pecados veniales, lo hace todo el mundo que en ese lugar lo haría. No, yo no lo haría y creo que ninguno de vosotros tampoco.
Bueno, Ángela Martialay, que no es autónoma, pero esta reflexión del Tron sí que a mucha gente le cala rápidamente.
Hombre, sí que lo soy también, ¿eh?
Ah, también.
Sí que lo soy también.
Mira cómo salta. Sí, sí.
Es que para venir aquí hay que ser autónomo.
Vamos a ver, yo creo que lo que se está viendo en el juicio, más allá de la picaresca de la que hemos hablado antes, de las amigas íntimas, sobrinas del ministro, a mí la vida que tuviese el señor Ábalos cuando estaba al frente del Ministerio de Transporte, su vida privada me da absolutamente igual, pero no me lo da
a ver, si la pago yo no.
Claro, no me lo da el que haya amigas que hayan sido colocadas en empresas públicas en las que todos hemos pagado esos sueldos y no han desempeñado labor alguna. Igual que no me da el hecho de que, por ejemplo, Jessica Rodríguez viviese en un piso de lujo que era pagado por la trama que lideraba de empresarios Víctor de Aldama, ¿a cambio de qué? Eso eran favores que se les pagaba a José Luis Ábalos y a Coldo García porque luego tenía adjudicaciones amañadas de obra pública en el Ministerio de Transportes. ¿Y cómo se amañan las obras? Con sobrecostes que pagamos todos los ciudadanos de nuestro bolsillo. Es decir, lo que no me da igual como ciudadana es que nos roben con las manos abiertas. Y sí que creo que eso hay que distinguirlo entre lo que se está viendo de folclore en el juicio, que tiene mucho de picaresca, con lo que es realmente grave. Y es un tráfico de influencias que se derivó desde el Ministerio de Transportes y una corrupción que anidó, que es para mí lo más llamativo de todo, desde el momento en el que tuvieron el poder. Es decir, es que se le presenta al Dama 2 meses después de que Ábalos fuera nombrado ministro y prácticamente de manera inmediata empiezan a hacer negocios en los que, claro, todos se llevaban comisiones. El mismo señor que defendió en la moción de censura que los ciudadanos españoles no tenían por qué normalizar, soportar que se normalizase la corrupción. Con lo cual, yo entiendo que en Moncloa estén desolados, porque es difícil de superar por muchas tramas parapoliciales que tú hayas tenido previamente como gobierno del PP en el Ministerio del Interior. Es difícil de superar lo que se está viendo en estos días en el Tribunal Supremo, porque además es algo que yo creo que ha calado en la opinión pública, que afecta, que lo entienden todos los ciudadanos, que demuestra además el machismo y la forma que tenía Ábalos de tratar a las mujeres y que es absolutamente demoledor, además en un periodo en el que estamos ya prácticamente en precampaña de las elecciones andaluzas.
Bueno, Dieito, que además hoy aportáis en el debate nueva información acerca de otro de los asuntos de corrupción, que es el del caso Plus Ultra, que ahora me lo explicas.
Sí, no, en el caso concreto de Ábalos y de lo que estamos viendo en el juicio en el Tribunal Supremo, a mí me parece que lo que hay es la gran metáfora del deterioro moral, del desplome moral que ha representado el sanchismo en España. Porque esto es una gotita dentro del enorme océano de corrupción en el que está también la SEPI, está el hermano de Sánchez, la mujer de Sánchez, el fiscal general, en fin, el deterioro moral que ha representado el gobierno de Pedro Sánchez y, en definitiva, este Partido Socialista que necesita una pasada por la moralidad tan pronto Sánchez desaloje la Moncloa, porque algún día lo hará, aunque ya sabemos que a este hombre le cuesta mucho desalojar, no tiene dignidad política de ningún tipo. Y el caso ya de José Luis Rodríguez Zapatero, que se apuntó, ya siendo expresidente, también a este tipo de prácticas. El otro día hablaba Zapatero en otra cadena de radio, en fin, golpeando incluso la mesa, muy nervioso, que no suele ser habitual en él en sus comparecencias públicas, ya no sé, en la intimidad, poniéndose muy nervioso, diciendo que le habían hecho seguimiento. Por supuesto, si usted comete delitos, o presuntamente comete delitos, y la policía tiene información por la vía que sea, está obligado a comprobar que hay, efectivamente, si hay o no la comisión de un delito, sobre todo con dinero público. Mira, desde que trasciende, Carlos, el caso Plus Ultra, se sabía, yo personalmente sabía, pero era una fuente muy relevante, pero que no nos aportaba nada más que un testimonio oral, y en aquel momento era Zapatero ha cobrado 1 millón de euros. Y eso lo sabíamos, además, en fin, vías a personas muy cercanas a la propia propiedad de Plus Ultra. ¿Cómo se traduce ese 1 millón de euros? Pues a través de Julio Martínez, que hoy comparece en el, en el Senado y será la policía, la fiscalía y después si llega a haber un proceso la que determine si de verdad ha habido la comisión de un delito o no. Lo que sí es cierto es que la policía va recabando cada vez más información, incluidos los movimientos de Julio Martínez desde la casa de Zapatero a la casa del presidente de Plus Ultra, desde puerta de, vamos, de la zona de Aravaca a la zona de La Moraleja, ¿no? A mí lo que me parece es que lo sorprendente es que esta izquierda que representa, que no es toda la izquierda de este país, pero esta izquierda que representa el actual socialismo, que está instalado en el poder, es una izquierda que no tiene límites morales para la comisión de delitos y que además, porque solo hay que escuchar a Zapatero y su descaro intentando defenderse, el descaro que ha tenido en sus intervenciones públicas, para ver que no tiene ningún tipo de límite moral a la comisión de delitos, con dinero público.
Y hoy, Antonio, ¿en qué se puede sustanciar en la jornada, en el juicio? Básicamente la figura de Carmen Pano.
Sí, bueno, es un día muy interesante. Buenos días, Herrera y compañía. Porque va, como has dicho, Carmen Pano, que es una... No, ella va como testigo, luego está imputada en el caso de los hidrocarburos en la Audiencia Nacional, pero va como testigo al Tribunal Supremo, donde le van a preguntar si, supongo, ratifica su testimonio, que no ha variado desde hace mucho tiempo, de que entregó en octubre de 2020 dos bolsas con dinero, con 45.000 euros cada uno, en la sede del Partido Socialista, en la calle Ferraz. También va su hija, que además sabes que fue pareja de Aldama, y también va el chófer Álvaro Gallego, que les llevó a esas citas en Ferraz. Lo que pasa que es que además esto tiene la derivada de que la hija de Carmen Pano, bueno, pues es la que afirmó que Aldama, cuando era su pareja, le contó que había pagado una comisión de 500.000 euros por el rescate de Air Europa. Y hay mensajes de la UCO, extraídos del móvil de esta persona, en el que además se ve como José Luis Ábalos, nada menos, cerrando el círculo, pues le había ofrecido trabajo, como ya hizo con las otras dos personas que conocemos todos, Claudia Montes y Jessica. Y Jessica, en fin, la enchufada, la señorita, la odontóloga ahora, ¿no? Pero luego van más personas, van, bueno, pues, por ejemplo, esto tiene va a tener su gracia. ¿Sabes qué? Una de las derivadas de esto es que supuestamente le habían ofrecido como compensación, en especie a Ábalos, la propiedad o la prepropiedad de un piso en La Castellana, y hoy van a ir allí a declarar las dos personas que supuestamente demostrarían que eso no era cierto y que son los verdaderos inquilinos. Y por último, pues también va el señalado en el gabinete de María Jesús Montero por mediar a favor de Aldama para conseguir aplazar una deuda tributaria en un caso que implicaría la vicepresidencia del gobierno, al menos técnicamente.
Bueno, además de este asunto de la jornada de hoy, que ya sustanciaremos mañana, hay dos asuntos que hoy me creo merecen la atención. Uno, el informe de la Guardia Civil sobre el accidente de Adamuz, y otro, las nuevas conversaciones que vamos conociendo sobre el apagón de hace un año. Ese apagón, que desde luego parecía el apagón más anunciado de la historia, a decir de aquellos técnicos que hablaban entre ellos, entre compañías como Endesa y Redalia, y decían, ojo, que no está entrando la nuclear, que si además la quieren desmantelar, la solar no tiene estabilidad suficiente y nos podemos ir a cero. A la señora Corredor esto le enfada muchísimo, que se sepa, y se pone muy soberbia.
Odiosa con comunicado, además.
Sí, pero
diciendo,
bueno,
diciendo que se estaban manipulando esos audios. No. A mí me parece, Herrera, que estos dos asuntos tienen un denominador común muy claro, y es la mala gestión que ha hecho el gobierno de los recursos públicos. Lo que viene a decir el informe de la Guardia Civil es que poco menos que si se hubiese tenido un sistema de alerta automatizado con la rotura que se produjo 22 horas antes de la vía, se podría haber evitado ese accidente en el que han muerto 46 personas. Y lo que demuestran los audios que vienen saliendo del día del apagón es que no fue algo que pillase por sorpresa a Red Eléctrica, sino que había numerosos indicios de que algo así podía suceder, irse a cero, porque no había suficiente energía nuclear dentro del sistema. Y al final esto se resume en que hay una mala gestión, una gestión insuficiente que pagamos los ciudadanos de los recursos públicos que está manejando el gobierno. Y yo creo que nadie asume responsabilidades políticas por lo que está sucediendo en este país. El apagón, yo quiero recordar que Pedro Sánchez en un primer momento insinuó que podía ser un sabotaje.
No, cuando, en un segundo y en un tercer momento.
Cuando, claro, cuando intentó echar la culpa a las eléctricas privadas. Cuando lo que demuestran estos audios es que semanas antes ya se sabía que había una descompensación importantísima dentro del sistema y que esto podía, es que lo dicen los técnicos, vamos a tener un problema, va a haber un disgusto un día de estos, es que el sistema iba al límite.
Sí, es que aquí el problema es...
Ana.
Bueno, sí. A ver, que este riesgo existía, se sabía, porque el gobierno juega la ruleta rusa, o sea, pero con los trenes, con la red eléctrica. Entonces, había un riesgo sistémico que evidentemente el gobierno minimizaba, porque dices, bueno, hay un riesgo, pero realmente irte a cero absoluto, pues ellos pensaban, pues esto no va a pasar. Pero aquí lo grave es que si no hubieran aparecido estos audios, a ver, aquí se prometió un informe, vamos a dar explicaciones, y bueno, lo que te dice cualquier técnico con el que hables es que los informes están pensados para desinformar. O sea, dicen, a mí me aconsejaban, no te mires las conclusiones del informe, mírate las recomendaciones de futuro, que ahí es donde encriptado va lo que se reconoce que se ha hecho mal. En este caso se les ha pillado con el carrito porque han salido estos audios, pero si no hubieran salido seguiríamos a oscuras informativamente como seguimos a oscuras ese día. Y entonces el problema es que evidentemente las desgracias ocurren, pero cuando tú estás pagando, volviendo a lo de antes, unos impuestos sobrehumanos para que los servicios se gestionen como se gestionan, y encima te metan en el caso de la energía eléctrica una gestión ideológica de la energía antinuclear, a favor de renovables, con una irresponsabilidad absoluta, y encima no dan explicaciones, bueno, yo creo que eso es mucho más grave de lo que la gente percibe. Porque a mí me preocupa que la gente se lo olvide, ¿no?
Solo una cosa, hay unos audios que han salido porque los ha reclamado el Senado, pero que Red Eléctrica ha tratado de retener ocultar durante más de ocho meses.
Pero hombre, a mí, Andrechi decía siempre que todo está dicho, pero como nadie hace caso, hay que repetirlo mil veces. Con toda humildad y ponderación a esta hora de la mañana, esos audios los publicamos en el debate hace meses. Quizás no tuvieron el eco que merecían. Es decir, no exactamente los mismos, pero unos audios entre dos empresas eléctricas y, o sea, los operadores, los que sabéis que estos tienen nudos, hay nudos a lo largo de toda la red, hablan con Red Eléctrica y le dicen, oye, que está ocurriendo lo mismo que venía ocurriendo días pasados. Claro. Y dicen, sí, es que, en fin, está entrando, le dice el operador de Red Eléctrica, es que está entrando mucho más energía solar, fotovoltaica, etcétera. ¿Qué ocurría? Este gobierno intentó ser el campeón del mundo de las energías renovables, claro, y querían pasar...
Tener el primer día de solo
el primer día con mayor energía renovable y no nuclear o de otro origen, ¿no? Y ese es la verdadera causa. Estamos rodeados y gobernados por un grupo que también tiene ese componente infantil y adanista que nos ha llevado a tantos otros problemas. Lo único que ocurre, lo único malo, es que juegan con nuestras vidas, con nuestra economía, con nuestra cotidianidad. Es decir, llegar en pleno siglo XXI a un apagón total que no se dio ni en la Guerra Civil en España, habla bastante a las claras de que en qué manos estamos. Y efectivamente tenía razón Ana. Es que además esto coincide con el mayor esfuerzo fiscal que el ciudadano español medio, que el español medio está haciendo. Nunca hemos pagado más impuestos, nunca se ha recaudado más dinero el Estado y nunca hemos recibido peores servicios, porque el ministro este que se dedica a tuitear y a insultar a media España, llamado Óscar Puente, yo creo que tenía que estar, dimitido, tendría que haber dimitido si tuviese dignidad, o destituido por el presidente del gobierno. Y desde luego yo no sé si no tiene responsabilidades penales por la muerte de 46 personas. Y yo, desde luego, es decir, aquí que se ha perseguido a muchos ministros por cuestiones bastante menores, vamos, que Óscar Puente siga todavía hoy sentado en la silla del ministro de Transportes, evidencia el deterioro, lo que decía antes, el declinar moral y el deterioro moral que vive hoy nuestro país.
Bueno, y el
Si queréis añadir algo más, pues lo de Óscar Puente, el informe de la Guardia Civil de Adamuz.
Es demoledor, Carlos.
Demoledor, completamente demoledor. Eso es, bueno, en fin, no sé yo cómo calificarlo exactamente.
Sobre todo porque Óscar Puente, recordad, que insistió en que era imposible detectarlo y que la fractura tuvo lugar, según él, de la vía férrea, minutos u horas antes. Ahora sabemos que no, y además sabemos que simplemente falló la detección de la ruptura esa, de la fractura, porque Adif no tenía configurado un sistema de avisos que, sin embargo, tenía obligación de poner en marcha. Es decir, que fue una chapuza en cadena, que además viene de la misma empresa pública relacionada con casi todos los casos de corrupción de Adif.
Pero yo puedo entender que el ministro, justo después de que fuese el accidente, no supiese cuándo se produjo la rotura de la vía. Vale, porque ha tardado, es cierto que ha tardado varios meses en la Guardia Civil en analizarlo. Pero lo que no podía obviar, y sí hizo, es decir cuestiones como que la vía había sido totalmente renovada, cuando era mentira. Como tratar de desacreditar las primeras informaciones que dimos en El Mundo diciendo que el foco se centraba en la vía y en una soldadura de una parte del año 89 con otra del año 2023. Y el ministro dijo que eso era un bulo.
Bueno, yo quisiera aprovechar un minuto.
Cuidado, porque estas renovaciones, muy breve, estas renovaciones de la vía, lo peor es que pueden estar incluso renovadas, pero claro, con unos estándares tan bajos, jugando la ruleta rusa, o sea, ocultando que la renovación, digamos, lo que ve la suegra, ya me entiendes, que pueden pasar los estándares, pero en realidad no son seguras.
Ana Grau, que se comenta mucho en Barcelona la reunión entre Rufián y Montero para hacer la nueva Operación Roca de
española. Si es la Operación Roca, malo, porque no sacaron ni un solo escaño. Sí. Supongo que será Yolanda Díaz 2, ¿no?
Bueno, hombre, esto tiene varias aristas para pensar. Esquerra Republicana ahora mismo es un partido hecho unos zorros internamente. O sea, es una cosa pues que se aguanta por la quietud, como decimos en Cataluña. Rufián, obviamente, por un lado se está blindando como representante del partido en Madrid, aunque le han salido algunos competidores, pero que no, en fin, que les conocen en su casa a la hora de comer. Y, bueno, esta operación, yo creo que esta operación busca más bien, a ver, no olvidemos que en el año 23 parte del buen resultado de Pedro Sánchez en Cataluña es porque hay un deslizamiento de voto de Esquerra Republicana al PSOE, con aquello de vamos para la ultraderecha, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que Rufián está intentando poner en valor ese espacio electoral. Creo que, como alguien ha apuntado aquí, ese espacio electoral en Madrid se ve más vistoso de lo que es realmente en Cataluña. Pero bueno, en fin, o sea que aquí esta cumbre global que decía Jorge provoca reacciones encontradas y no poca, pero bueno, nada.
Bueno, oye, chicos, que me alegro mucho de saludaros, que paséis muy bien el día de hoy.
Muy divertido en el Supremo, seguro.
Y muy divertido en el Supremo, mañana habrá tiempo.
En otros lugares.
Habrá tiempo de hablarlo. Adiós, adiós, adiós.
Adiós.
Para mejorar su economía, con CaixaBank, ya está aquí Pilar García de la Granja.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días de nuevo. Mira, el plan hoy es hablar, tras estos días de vacaciones y gastos, de cómo ayudar a los emprendedores y a las familias. Para que te hagas una idea, España lidera la concesión de microcréditos en Europa con más de 2.000 millones de euros prestados anualmente. Microban es la entidad principal y superó en el año 2025 los microcréditos para emprendedores en un 19% más que en el año anterior y en un 21% destinado a las familias. En términos globales, Carlos, Microbank, el banco social de CaixaBank, cerró el año pasado con casi 278.000 operaciones por un valor total de cerca de 2.500 millones de euros. El sector servicios y el comercio minorista son los motores de creación de empleo y además fueron los más beneficiados de estos microcréditos, así como el emprendimiento femenino y las familias, que no está mal.
Todo un impulso al emprendimiento de CaixaBank que se traduce en negocios que avanzan y el empleo que se crea.
En CaixaBank queremos estar cerca de ti para acompañarte en todo lo que importa. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Herrera en COPE. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Colabora Ayuntamiento de Madrid.
Se va de dos el número 8, chuta desde el frontal del área. ¡Gol! ¡Gol!
Volkswagen, desde siempre orgulloso patrocinador de la afición.
Ay, con lo a gusto que duerme en el coche. ¿Quién ha marcado?
Volkswagen.
Atención a este temazo de Línea Directa, directo al número uno.
Valorado.
Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
El éxito está asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Hipercor te regala un 20% en tus compras de alimentación, droguería y perfumería superiores a 80 euros hasta el 12 de abril. Sí, 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 hasta el 12 de abril te regalan un 20%. Solo en Hipercor. Consulta condiciones. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Hey tú, en Fundación Telefónica tenemos algo que contarte. A ti, que sabes que el progreso no es cosa de magia. Participa en nuestro programa de becas tecnológicas. 50 plazas para impulsar los perfiles profesionales del futuro. Porque te fuiste para aprender, vuelve para que crezcamos todos. Más información en fundaciontelefónica.com.
Tic-tac, tic-tac, tic-tac.
Blanco y en botella.
Protos Verdejo, tu vino blanco de Rueda.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA de 12 a 4 y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida y yo la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad aprovecho para saludar a mi madre. Hola mamá, soy Alex, estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? Un beso, abuela. Infórmate en IKEA.es.
En Feni Energía no solo llevamos luz a tu hogar, también claridad a tu día a día. Con tarifas adaptadas a ti y el asesoramiento cercano de nuestros agentes energéticos, entender tu factura y ahorrar es más fácil que nunca. Descúbrelo en FeniEnergía.es o llámanos gratis al 900-215-470.
Nuevo Mazda CX-5, con más de 2.000 litros de capacidad de carga. Nuevo Mazda CX-5. Volvemos a imaginar tu mundo.
Me tienes contenta. Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
¿El presidente del ejército más poderoso del mundo confunde sus deseos con la realidad? ¿O tenemos que empezar a preguntarnos seriamente por su estabilidad mental? Como empezamos a hacer demasiado tarde con Joe Biden.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El sexto sentido lo trae José Antonio Zarzalejo. Buenos días.
Buenos días, Carlos. Muy buenos días.
Bueno, oye, silencio contumaz, podríamos hablar. Sí, silencio contumaz del feminismo progre, a pesar de lo escuchado en el Supremo durante las dos primeras sesiones de la vista oral contra Ábalos, Koldo y Aldama.
Pues sí, silencio, y especialmente de los socios autodenominados progresistas, socios del gobierno, que se definen en sus estatutos constitutivos, y me refiero a Podemos, a Sumar, a Izquierda Unida, como expresamente feministas. La extrema izquierda está siendo radicalmente incoherente y decepcionante para buena parte de su electorado, al callar y permanecer en coalición junto al partido de Sánchez, responsable, invigilando, de las fechorías machistas de Ábalos y de Koldo, el silencio de Yolanda Díaz, de Mónica García, de Irene Montero, de Ione Belarra, de tantas otras, está siendo estruendoso, mientras los testimonios de las amigas del exministro de Transportes desgranan los comportamientos más zafios y hasta sórdidos sobre mujeres consideradas como mera mercancía, sin olvidar que al mismo tiempo se beneficiaban de remuneraciones públicas